Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 11 de junio, 2 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Alice Menard. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
En Francia, esfuerzos de más de 60 países para que se ratifique el tratado sobre alta mar. Lo hacen desde la cumbre de los océanos que se celebra en Niza. En este noticiero, entrevista exclusiva con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, y coorganizador del evento junto a Francia. El Parlamento israelí vota este miércoles la disolución del gobierno, una propuesta de los líderes de oposición. En este noticiero también dos exministros, uno israelí y otro palestino, frente a la ONU, piden el fin de la guerra en Gaza y defienden la solución a dos estados. Remesón político en Argentina. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión domiciliaria y la inhabilitación de por vida para participar en cualquier cargo público. Se lo contamos en este noticiero. En Niza, Francia, tercer día de la cumbre de la ONU sobre los océanos. Anoche, más de 90 países llamaron a frenar la contaminación plástica y a destrabar las negociaciones para limitar su producción. Esfuerzos también de Francia y Costa Rica, coorganizadores de la cumbre, para que al menos 60 países firmen el Tratado de Alta Mar, pues permitiría crear áreas marinas protegidas en aguas internacionales. Entrevistado en exclusiva por RFI en Niza, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, apoya la ratificación de este tratado para que entre en vigor.
Obviamente que sí estoy a favor del tratado. La racionalidad económica nos dice que el océano es una sola entidad donde ni los peces ni los plásticos necesitan pasaporte para viajar. Lo que los economistas llaman las externalidades positivas y negativas de proteger el océano no las puede capturar un solo país. Si alguien causa desorden, destrucción, no paga todos los costos, los pagamos el resto de la humanidad. Y si alguien beneficia al océano, no captura todos los beneficios. Entonces se necesita un instrumento para proteger la biodiversidad en áreas fuera de jurisdicciones nacionales. Es indispensable. Costa Rica y yo personalmente estamos absolutamente comprometidos con lograr que 60 países suscriban ese tratado para convertirlo en eso, en un tratado internacional.
El 24 de abril, el presidente Donald Trump decretó unilateralmente la posibilidad de explotar minerales en los fondos marinos, en aguas profundas internacionales. Por el contrario, una treintena de países, incluido Costa Rica, son favorables a una moratoria sobre esta actividad, debido a los riesgos ambientales que podría representar. ¿Qué le parece esta decisión de Estados Unidos?
Yo creo que lo importante es recalcar que no tenemos la ciencia, Rafael, para determinar cuáles pueden ser los efectos en la biología del mar y la sostenibilidad de ese recurso. No tenemos la ciencia para saber cuáles son los efectos de la explotación minera en suelos profundos. Y uno no debe arriesgar algo tan maravilloso, tan delicado, sin tener la ciencia completa. Entonces, el llamado a todos los países del mundo, especialmente aquellos con los recursos para hacer las inversiones para ese tipo de minería, tengamos un poco de paz, recojamos la ciencia y no nos embarquemos en una ruta que tal vez no tenga retorno.
Escuchamos al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, entrevistado por nuestro enviado especial a Niza, Rafael Morán. Aquí en Francia también se inauguró este miércoles la feria VivaTech en París. Se trata del mayor evento tecnológico europeo y esta mañana celebró una conferencia con el gigante estadounidense de los semiconductores Nvidia. En este evento se reúnen 14.000 startups y más de 3.000 inversores del mundo, y conectamos ya con nuestra tecnológica enviada especial, Paola Ariza. Paola.
Hola, Danae. Sí, hay muchas startups presentes y, como lo has dicho, también gigantes del mundo tech como Orange, Tesla, Salesforce, Microsoft, Meta, Nvidia, el gigante estadounidense de los semiconductores, que hoy se roba el protagonismo con la intervención de su CEO Jensen Huang, quien estará en compañía del mandatario Emmanuel Macron al final del día, pero ya en esa primera intervención que comentabas, creó la ovación del público europeo, refiriéndose a los data centers que Macron había anunciado hace unos meses y en los que parece que la innovación de NVIDIA será clave. El empresario Wang aseguró que en 2 años la capacidad computacional de Europa se aumentará en unas 10 veces. Pues recordemos que el viejo continente ha sido muy criticado por su retraso tecnológico, principalmente en inteligencia artificial. Francia ha querido tomar el liderazgo de la mano de la joven empresa de IA Mistral, que esta noche nos tendrá más detalles con el anuncio de una plataforma cloud europea creada junto a NVIDIA que permitirá una superpotencia de cálculo y autonomía en el mundo empresarial. Sigan ustedes en estudio.
Gracias, Paola Ariza, desde la Feria VivaTech de París, un evento que se realiza en medio de tensiones comerciales entre Europa y Estados Unidos y cuando Europa trata de seguirle el paso a la industria de la inteligencia artificial estadounidense. Seguimos hablando de tensiones comerciales, pero entre China y Estados Unidos. Parece que soplan vientos de entendimiento. El viceprimer ministro chino, He Lifeng, subrayó la necesidad de que Pekín y Washington refuercen la cooperación y eviten malentendidos. Declaraciones después de que ambas potencias anunciaron que acordaron un marco general para limar sus diferencias comerciales, dejando en manos de sus respectivos presidentes la validación del mismo. En Gaza, 31 personas murieron y unas 200 resultaron heridas por disparos israelíes cuando hacían fila para entrar en un centro de distribución de alimentos. Y mientras continúa la guerra en Gaza, 2 exministros, uno de Israel y otro palestino, piden el fin de la ofensiva israelí. Lo hacen en Francia, desde los estudios de Radio Francia Internacional. Se trata de Ehud Olmert, ex primer ministro israelí, y Nasser al-Kidwa, ex embajador palestino ante la ONU. Ellos presentan un plan de paz con la creación de un Estado palestino y Jerusalén como capital de ambos estados. ¿Sería posible una solución a 2 estados cuando no lo ha sido durante décadas? Respuestas de Ehud Olmert.
La opción de la guerra ya se ha probado. La ocupación dura ya casi 60 años. No nos trajo más seguridad. Así que la única opción posible para una dirección totalmente diferente es hacer la paz. Y yo soy optimista. Creo que cada vez más israelíes entenderán que podemos seguir con la ocupación, pero eso no nos traerá el tipo de calidad de vida, seguridad y estabilidad que tanto ansiamos conseguir. Solo dando un paso político audaz, que no es sencillo, que puede ser muy doloroso, pero que es inevitable.
Seguimos en Medio Oriente. Irán podría atacar bases militares estadounidenses en caso de conflicto con Estados Unidos. Así lo advirtió el ministro de Defensa iraní antes de nuevas conversaciones con Washington sobre el programa nuclear iraní. El diálogo se mantiene entre ambos países pese a las diferencias sobre el enriquecimiento de uranio, sobre lo que Irán ha dicho que no va a ceder. Este tema es una línea roja para Irán. Así lo explica Rafael Mauriello, experto en seguridad y defensa de la Universidad de Milán y en la Alameda Batay University de Teherán.
Irán quiere controlar toda la producción de energía atómica y toda la cadena para poder ser independiente de cambios en la administración de Estados Unidos o de cuestiones exteriores al país. Y esta es una línea roja que siempre ha sido la línea roja, digamos, más baja de la República Islámica de Irán. Y digo más baja porque eso es importante, porque quiere decir que los iraníes han aclarado que aparte de esta línea roja, cualquier otra cosa se puede debatir. El nivel más bajo y lo suficiente para poder tener energía nuclear para las centrales para uso civil es 3,67. Irán ha llegado a 60, que puede servir para cosas médicas. No es todavía 90, lo que quiere decir la capacidad de tener una bomba atómica, básicamente. Es un nivel que permite ser independiente en todo el ciclo, digamos, de la producción, desarrollo de la energía civil y te permite de tener un programa civil muy alejado de un programa militar que solo te puede llegar con el 90% de la producción.
Día de luto nacional y minuto de silencio en Austria después del tiroteo que dejó 10 muertos en una escuela en la ciudad de Graz, un hecho sin precedentes en ese país. Minuto de silencio también en todas las escuelas de Francia en homenaje a la auxiliar de educación asesinada la víspera por una escolar durante un registro de mochilas, un asesinato que ha conmocionado al país y revivado el debate sobre la violencia juvenil. Angélica Pérez.
El primer ministro de Francia, François Bayrou, anunció un decreto que prohibirá la venta de armas blancas a menores de edad. También pidió experimentar con puertas de seguridad en las entradas de los colegios, una medida controvertida. Al respecto, la ministra de Educación, Elizabeth Borne, dijo estar abierta a todo lo que pueda impedir que se introduzcan armas en las escuelas, pero admitió que las verjas no son la respuesta absoluta y que no se pueden organizar registros todos los días delante de todos los colegios franceses. Es sospechoso, detenido hasta la mañana del jueves, es un alumno de secundaria cuyos padres trabajan y no atraviesan ninguna dificultad particular, declaró la ministra. El hecho de que este chico de 14 años matara sangre fría a la vigilante delante de los gendarmes plantea cuestiones de salud mental, subrayó. El presidente Emmanuel Macron, por su parte, habló de un desbordamiento sin sentido de la violencia y se comprometió a prohibir en el país las redes sociales para menores de 15 años si tal medida no se aplica a escala de la Unión Europea.
En Reino Unido, el primer ministro británico Keir Starmer condenó la violencia sin sentido en Irlanda del Norte tras dos noches de disturbios contra migrantes, después de que dos adolescentes fueron acusados de intento de violación de una niña. Vamos ahora a Argentina, donde se registraron varias protestas después de la condena a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ella fue condenada a 6 años de prisión domiciliaria debido a su edad y se confirma también su condena por corrupción. De esta manera, la justicia la inhabilitó de por vida para ser candidata a cargos públicos, como nos cuenta Mariana Rivera.
La llamada causa vialidad por la que se le acusó a Cristina Fernández de Kirchner inició con la adjudicación de 51 obras de construcción en la región sur de Argentina. La primera denuncia penal por direccionamiento de obras públicas lo presentó la oposición en 2018 y durante el gobierno de Mauricio Macri en 2016 se procesó a la exmandataria. Los contratos se adjudicaron a firmas del empresario Lázaro Báez y amigo personal de Néstor Kirchner, esto entre los años 2003 y 2007 que él gobernó, y del 2007 al 2015 en el gobierno de Cristina. De las más de 50 obras de construcción contratadas, solo dos fueron finalizadas a tiempo y la mitad nunca se terminaron. Además, los fiscales señalaron que la empresa fue favorecida con sobreprecios millonarios, estimando que perjudicó al Estado por más de $1,000 millones. La defensa de la expresidenta apeló que la fiscalía no presentó evidencias ni documentos que la vincularan directa y personalmente con el otorgamiento de obras a Lázaro Báez, por lo que ella niega los cargos en su contra y denuncia que es víctima de una persecución política, mediática y judicial orquestada por sus rivales para sacarla de la arena política.
Gracias, Mariana Rivera. Ponemos así punto final al informativo de Radio Francia Internacional. No olviden que pueden seguirnos siempre en rfimundo.com o también en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.